Estamos con nuestro primer invitado aquí en el Estudio Mayor de Radio República. Él es contador, él es ministro de Hacienda de la provincia de Misiones. Me refiero a Adolfo Zafrán, a quien le damos un fuerte aplauso.
¡Bravo!
Y le damos la bienvenida. Adolfo, ministro, muchas gracias por venir.
No, al contrario, el gusto es mío, así que la verdad que muy, muy contento que me hayan invitado y bueno, poder compartir un rato con ustedes y con la audiencia.
Sí. ¿Es un gran momento para ser ministro de Hacienda o es un pésimo momento para ser ministro de Hacienda?
Es un buen momento para aprender muchas cosas. Para eso es un buen momento. Sí. Para el resto creo que es un momento complejo.
O sea, ha tenido mejores, diríamos.
Sí, 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 han habido épocas mejores.
Ministro, para que nuestros oyentes entiendan en pocas palabras, ¿cuál es la función del ministro de Hacienda?
Bueno, tiene varios roles. En el caso mío, o de la provincia, el Ministerio de Hacienda tiene, por un lado, lo que es la ejecución de la obra pública. Todo lo que es obra pública que se hace por la gran parte de los organismos, Vialidad, IPRODA, Subsecretaría de Obras Públicas, Dirección de Arquitectura, dependen del Ministerio de Hacienda. Por supuesto, ahí son organismos descentralizados, tienen mucha autonomía, gran parte de ellos, pero en muchos trámites sí dependen naturalmente del Ministerio de Hacienda. Uh-huh. Tiene que ver, y la función del Ministerio de Hacienda tiene que ver más que nada con el cuidado de la cosa pública, es decir, el cuidado, claro, de los recursos de la provincia. No es un Ministerio de Economía de la provincia, sino más que nada de la Hacienda Pública, ¿no? Uh-huh. Del manejo de los recursos y los gastos, de tener una administración ordenada. Entonces, intervengo básicamente en lo que es la ejecución del gasto, el control del gasto, uh-huh, fijar las pautas del control de gasto para después cumplir con la meta de responsabilidad fiscal,
claro,
no terminar con un presupuesto deficitario, no gastar más de lo que se recauda y también ordenar los pagos. O sea, también la función del Ministerio de Hacienda es ordenar los pagos. La ley de presupuesto le faculta al Ministerio de Hacienda junto con la Tesorería de priorizar los pagos en función a aquellas obligaciones de naturaleza alimentaria o de cuestiones sociales que son más prioritarias.
Uh-huh. Le quiero preguntar, yendo un poco al ámbito nacional, no podemos no preguntarle esto al ministro de Hacienda de la provincia.
No, porque estamos un poco confundidos, por lo menos yo estoy en una especie.
Usted
de
sabe, ministro, que, como dice Verónica, el ciudadano normal, digamos, muchas veces ve las noticias, esto del acuerdo con el FMI, por ejemplo, leemos en los medios o vemos en los medios de que van a dejar flotar libre el dólar, eso es lo que han dicho ayer.
Entre bandas.
Entre 34 y 44. Sí. Y uno como ciudadano dice, ¿qué son estas cosas? ¿A usted le merece alguna opinión? ¿Le preocupa? ¿Cree que el acuerdo con el FMI es necesario?
A ver, hay cosas que no voy a emitir juicio de valor porque uh-huh, no me corresponde. No,
bien.
Como ministro de Economía no tenemos nada que ver con lo que se hace con políticas macroeconómicas nacionales, pero sí analizar el efecto de las medidas. Eso sí me puedo, pero no emitir juicio de valor porque me parece que no corresponde, eso que la gente debería opinar. Lo que sí entiendo que cuando allá por el mes de abril, mayo, se anuncia el acuerdo con el fondo, la verdad que cayó muy mal. Me parece que para la gran parte de los argentinos sintieron mucho temor el
realmente
tema de... y además creo que fue mal comunicado. O sea, fue una noticia que tal vez no era muy buena y muy mal comunicada, peor todavía, ¿no? Entonces, cuando la gente tiene miedo por lo que puede devenir el futuro económico, bueno, hay gente que por ahí puede gastar y no gasta,
claro,
puede cambiarse el autito y no lo cambia, puede arreglar la casa y no la arregla, y eso hace caer el consumo y caer la actividad económica. Entonces, tal vez el momento difícil que estamos pasando ahora en parte se pueda ver a eso, más allá de que tuvimos turbulencias con el dólar, uh-huh, la tasa de interés que tampoco ayudan, pero entiendo yo que también lo que ocurrió en el devenir del anuncio del Fondo Monetario no fue bueno en cuanto que generó mucho mucho temor en las familias argentinas en general y también afectó al consumo, que es el motor de la economía, ¿no? Uno de los motores de la economía.
Uh-huh.
Después, lo de la banda del dólar es una medida que pide el fondo, tampoco es desacertada en el sentido de que el fondo no da dinero a la Argentina para cubrir el déficit, no,
claro,
para frenar el dólar. Uh-huh. Y lo que venía haciendo el Banco Central en los últimos tiempos es usar las reservas del Banco Central que estaban fondeadas con dinero del Fondo Monetario para frenar el dólar y no lo frenaban.
Uh-huh.
Entonces el Fondo Monetario veía que su préstamo se estaba licuando en querer frenar el dólar y tampoco se cumplía con la medida y pidió que eso se corrija, ¿no?
Uh-huh. ¿Por qué tenemos esa relación con el dólar? ¿por qué nos llevamos así con el dólar? Porque tenemos una relación, yo no sé si es un poco histérica, ¿viste? No sé,
ideológica,
¿desde cuándo viene? O sea, ¿qué es esa relación tan...?
Y creo que la importancia del dólar al argentino medio viene por dos vías. El que puede ahorrar, que a veces lo hace, busca cubrir su ahorro. En Argentina no se puede ahorrar en pesos, no tenemos una moneda estable como... Hoy la tiene Brasil, hasta la tiene Paraguay, o sea, países latinoamericanos que han logrado bajar la inflación y hoy pueden ahorrar en moneda local. Vos vas a Brasil y no te aceptan los dólares. El brasileño aceptó y transformó su forma de pensar y solamente acepta la moneda local, pero porque la moneda local es estable. Claro. En la Argentina eso no ocurre. Entonces, un sector de la clase argentina que ahorra busca refugiarse en el dólar como un activo que no pierde valor. Y lo otro que afecta, hay gente que no ahorra, no tiene capacidad de ahorro y no le importa lo que pase con el dólar, pero excepto que cuando el dólar se dispara, claro, va a la farmacia, el medicamento aumentó, va a la ferretería y la chapa que valía 200 vale 500, es decir, muchos productos aumentan porque aumentó el dólar sin motivo y eso, por supuesto, afecta al bolsillo de muchos argentinos.
Pero tenemos esa relación, perdón, con el dólar y no lo tenemos con otro tipo de moneda extranjera sumamente estable. Por ejemplo, digo, la libra. O sea, no tenemos esa relación con la libra.
Pero
la
el imperio cual, es el imperio.
Bueno, pero el imperio vos vas y cada moneda juntás en el monedero y sirve como hace 55 años. Entonces uno dice, ¿por qué? Que el dólar también es una moneda que también se deprecia, que también va perdiendo su valor. ¿Y por qué? Es como dólar, tenemos algo ahí fijado y no la elección de otra moneda o el mismo euro, digo.
Sí, bueno, también hay que entender que Estados Unidos es una primeras potencias del mundo en cuanto a su economía. Pero también, para responder a tu pregunta, vos, es cierto, vos te encontrás con China, un país hoy que es también un país del primer mundo con una economía formidable, y sin embargo nadie conoce el yuan, o sea, no conocemos la moneda china ni por casualidad, ¿no? Pero es porque hoy el dólar es la moneda mundial por naturaleza, hoy es la moneda del intercambio del comercio mundial, ¿no?
Ministro, estamos hablando con el ministro Adolfo Zafrán, ministro de Hacienda de la provincia. Vamos a tocar varios temas. Me quedé con lo que dijo recién con el tema de que el gobierno nacional, en su acuerdo con el FMI, tuvo problemas con la comunicación. Realmente es un tema para el gobierno nacional la comunicación, ¿no? Porque como hablábamos hace un ratito, fuera del aire, fueron casi un emblema para ellos la comunicación a la hora de la campaña. Creo que hasta le dieron una vuelta de tuerca a la comunicación política argentina. Han ganado las elecciones. Y la verdad que desde que asumieron, desde que ejercen el poder, por ahí nos da la sensación de que no comunican muy bien. ¿Usted lo ve así?
Yo creo que en parte es así, lamentablemente, y no es bueno porque una mala comunicación puede perjudicar a la economía, que por lo menos es lo que me interesa a mí, ¿no? A mí me interesa que la economía ande bien porque es el área que me pega más de cerca, ¿no? Pero sí, lamentablemente cuando no hay una buena comunicación, en algunas medidas económicas que han sido buenas, hay muchas medidas económicas que han sido acertadas, otras no, pero las que han sido acertadas no han sido tal vez bien comunicadas para lograr el efecto deseado y de esta manera tener mejores resultados, ¿no? en la actividad económica.
Vamos a una pregunta que quede para el próximo bloque, no sé cómo estamos de tiempo.
No, vamos a hacerlo.
Vamos bien, listo, vamos ahora. Entonces queremos saber qué es el Consejo de Responsabilidad Fiscal y cómo trabajan, cómo están trabajando con el mismo.
El Consejo de Responsabilidad Fiscal se creó hace más de 12 años, lo preside el Ministro de Hacienda de la Nación y lo integran las provincias que se adhieren a la Ley de Responsabilidad Fiscal. Hoy por hoy únicamente no integran el Consejo San Luis y La Pampa, que son las dos provincias que no adhirieron a la Ley de Responsabilidad Fiscal. Tampoco estaba Ciudad de Buenos Aires, que hace poquito se adhirió y ya integra el Consejo de Responsabilidad Fiscal. El Consejo de Responsabilidad Fiscal, el rol más importante que tiene es de evaluar a las jurisdicciones, básicamente a las provincias, de cómo estamos con nuestro comportamiento fiscal en cuanto a alguna serie de indicadores, por ejemplo, que nuestro gasto corriente, el gasto de funcionamiento del Estado, no crezca, por ejemplo, por encima de la inflación. Es una regla, ¿no? O sea, si la inflación del año es de 20%, los gastos de funcionamiento del Estado no tiene que superar el 20%. El crecimiento del empleo público, la cantidad de empleo público no tiene que crecer por encima de la tasa de crecimiento demográfico de la población. Misiones tiene una tasa de crecimiento del 1,9% anual, si no me equivoco, con lo cual el empleo público no debería crecer no debe crecer por encima de esa tasa. Misiones crece muy por debajo. Bueno, Misiones cumple muy, muy acadamente todas las reglas de responsabilidad fiscal. Otra regla importante es que los compromisos de deuda, los servicios de la deuda, pagar el capital e interés de la deuda, no puede superar para las provincias el 15% de sus recursos. Hoy hay dos provincias, Chubut y Salta, que superan y están complicadas financieramente. ¿Qué pasa si una provincia no cumple? No puede acceder a el Consejo Leveta para acceder a financiamiento. Es decir, no tiene el visto bueno para que Hacienda de Nación le permita acceder a financiamiento externo o interno. A Misiones eso no le interesa, pero ser aprobado sí nos interesa. Entonces siempre tratamos de cumplirlo para demostrar que somos una provincia ordenada y que tenemos los papeles en orden en cuanto a la ejecución de los gastos y recursos, por más que nunca hayamos recurrido a la Nación para pedir endeudamiento, ¿no?
En este momento nosotros, o sea, por lo menos la idea es que la provincia está alineada a Nación y que están ordenadas sus cuentas, ¿no es cierto? ¿Tendríamos posibilidad si quisiéramos de endeudarnos entonces?
Sí, hoy la provincia puede hacerlo, lo puede hacer con facilidad porque es una provincia muy desendeudada, pero aquí claramente ha habido una decisión política de la conducción del partido, del ingeniero Rovira, del gobernador Pasalacqua, de cuidar las cuentas fiscales de la provincia y en sintonía lo que ha sido estos últimos 13 años de la renovación, que no se ha tomado de deuda, ¿no? Cuando arrancamos el año 2003, la deuda pública representaba el equivalente a 900 millones de dólares, o sea, el equivalente a 3 presupuestos anuales. Hoy la deuda pública equivale a 140 millones de dólares y representa menos del 11% del presupuesto. Es decir, la provincia en estos 15 años se ha desendeudado y seguimos en esta línea, ¿no?
Ministro, todos sabemos lo que es el acuerdo fiscal que firman las provincias. ¿Qué es esto del consenso fiscal que hemos visto al gobernador Pasalacqua en estos días firmándolo con el ministro del Interior, Frigerio, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo trabaja el consenso fiscal y el acuerdo fiscal? ¿Se complementan?
¿Trabaja? Sí, es un complemento del consenso fiscal firmado en noviembre del año pasado.
¿El llamado pacto fiscal
es? Sí, en realidad el nombre claro, correcto es consenso fiscal. Pacto fiscal era el del año 2002. Para no llamarle igual, se lo llamó consenso fiscal.
En los medios se utilizó mucho pacto fiscal.
Se usaba mucho pacto fiscal.
Confunde, sí.
Sí, sí. Este es más que nada es un complemento y como se dice en la jerga jurídica, una adenda, porque modifica algunas cositas del consenso fiscal. Por ejemplo, posterga la baja de impuestos de sellos. Uh-huh. Impuestos de sellos que iba a bajar el año que viene, se corre un año el proceso de baja de impuestos de sellos al 0,75%. Después hay compromiso de las provincias de acompañar en cuanto tiene que ver con el acompañamiento del presupuesto en algunas medidas que busquen tener el equilibrio fiscal. Más allá de que pueda haber, el criterio de los gobernadores, en especial Misiones, fue, tal vez no coincidimos con lo que quiere hacer Nación en cuanto a qué quiere recortar el presupuesto, pero le damos el acompañamiento, le damos la gobernabilidad para que pueda tener el equilibrio fiscal que le pide el Fondo Monetario y que también es una regla sana, ¿no? Uh-huh. Es malo que un Estado gaste más de lo que recauda. En una casa, si uno gasta más de lo que tiene de ingresos, en definitiva termina quebrándose o a alguien no le pagas y termina muy mal, ¿no? Entonces, en el Estado Nacional pasa lo mismo, ¿no?
Uh-huh. Estamos charlando con el contador Adolfo Zafrán, ministro de Hacienda de la provincia. Tenemos muchísimas preguntas, ahora vamos a hacer un pequeño corte, vamos a seguir hablando de economía, vamos a hablar un poquito de finanzas, también de política, ministro, porque está todo muy calmo en la política, pero el año que viene va a estar más bravo, me parece, ¿no? Va a estar bastante más bravo. Hacemos un pequeño corte. Rocío, tenemos una pregunta para el ministro.
Exactamente, tenemos una pregunta con la que se pueden ir sumando porque son varios los programas que forman parte de la política de consumo que uh-huh. lleva adelante la provincia, ¿no? Está ahora PAN, ahora Misiones, ahora Góndolas, ¿no? Se van sumando varios y queremos saber cómo marchan, ¿no? Ahora, bueno, hace poco se firmó la prórroga de la Ahora Misiones que estaba por terminar hasta el 31 de diciembre.
Sí, hay muchos programas, como bien decía vos, hay muchos, está el Ahora Misiones, es el más importante, que arrancó ya, acuérdense, en agosto del 2016, ya cumplió 2 años, uh-huh. cuando la asimetría era muy fuerte con Paraguay y pegaba mucho a los comercios de frontera, básicamente en Posadas y todo lo que era la frontera con Brasil, y bueno, viene creciendo muy bien, Para que tengan una idea, en el último año, el Ahora Misiones generó ventas por más de 750 millones de pesos. Entre un año y otro, o sea, entre junio, por ejemplo, de este año contra junio del año pasado, las ventas crecieron 140%, es decir, que viene creciendo a un ritmo cada vez mayor. Tiene más de 1.400 comercios adheridos en toda la provincia. Es un programa que genera más ventas que la Hora 12 o la Hora 18. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque tiene entre un 10 y un 15% de reintegro con la compra y hasta en 12 cuotas sin interés. Entonces, es mucho más ventajoso que la Hora 12 o la Hora 18. Y ni hablar de si uno va con la tarjeta de crédito y lo compra en condiciones normales, la diferencia que uno obtiene es mucho mayor, ¿no?
Podemos decir que son casi necesarias estas políticas, ¿no? En esta realidad actual, en esta coyuntura.
Sí, son muy necesarias. No sé si son suficientes, es lo que uh-huh. siempre decimos con el gobernador, que fue el impulsor de estas medidas, tratar de por un lado, cuidar el bolsillo de la familia misioneras con programas que le permitan acceder a los productos a precios accesibles, como el Ahora Pan, uh-huh. que congela el precio hasta 50 pesos hasta fin de año, el Ahora Gas, que es para llevar a aquellas localidades donde el precio de la garrafa superaba los 220 pesos, llevar con un operativo la garrafa a ese precio garantizado, incluyendo barrios aquí de Posadas. Bueno, y la Hora Góndola que arranca en octubre, que eso ya es un programa inédito porque es con tarjeta de débito, que comprando con tarjeta de débito los primer miércoles y jueves de cada mes tenés un 10% de reintegro en la compra, y el Ahora Patente, que es para los municipios y la gente poder pagar la patente en 12 cuotas sin intereses y con un 10% de reintegro. Ya tenemos más de 20 municipios adheridos y se siguen adhiriendo porque el municipio también aporta el 10% de descuento, está a cargo del municipio.
Resaltaba mucho la importancia de la Hora Góndolas porque un programa nacional que es el de Precios Cuidados no llega al interior de la provincia, uh-huh. ¿no? De la Hora Góndolas participan, si tengo entendido bien, supermercados que tengan quit misionero, ¿no? Uh-huh. Quiere Exacto. decir que claro. Por ahí los conocidos hipermercados o inclusive por ahí mayoristas que pueden adherirse y se adhieren a Precios Cuidados que están solo en la ciudad de Posadas no participan de la Hora Góndola.
Es así, no participan de la Hora Góndola y creo que todo este conjunto de medidas ha mostrado un dato interesante que fue que en la última medición que hizo el INDEC sobre tasa de desempleo, tasa de actividad y ocupación, a diferencia de lo que pasó a nivel nacional, donde la tasa de desempleo aumentó al 9,6%, aquí en Posadas la tasa de desempleo bajó. Pasamos del 2,8% al 2,5%, lo cual es un buen dato. Con toda la coyuntura económica, que la tasa de desempleo en Posadas haya bajado, por lo menos significa que, entre otras medidas, esto también ayudó a que la actividad económica mejore y la gente pueda conservar su fuente de trabajo,
¿no? Ministro, ¿cómo se llega a ese porcentaje? ¿Cuál es el análisis que se hace del porcentaje de desocupación?
El porcentaje de desocupación mide, no es la gente que está desocupada, sino que eso son parámetros a nivel mundial, no es una vivada argentina, ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Se hace una encuesta cada trimestre en las capitales del país, en el conurbano de Buenos Aires, y se le pregunta a la persona qué hizo en la semana previa, qué hizo en la semana previa de la encuesta. Claro. Entonces, si trabajó, no trabajó, si busca, si no trabajó, si busca trabajo, si no busca trabajo, no importan las condiciones en que trabajó, no importa si trabaja en forma registrada o no registrada, uh-huh. si trabajó, cualquiera sea la forma, se le considera ya una persona ocupada. Si claro. no trabajó, se le pregunta si buscó trabajo o no buscó trabajo. Si no trabajó en la semana previa a la encuesta y no buscó trabajo, no se considera desocupado. Se considera desocupado si no trabajó y estuvo buscando trabajo. O sea que para ser desocupado tiene que cumplir dos requisitos: no tener trabajo y haber salido a buscar trabajo o estar motivado claro. a buscar trabajo.
Esto bajó estos dos puntitos, ¿no?
Sí, del 2,8 al 2,5.
Es una buena noticia dentro de
todo. Para Posadas es una muy buena noticia porque fue a contramano de lo que pasó a nivel nacional.
Claro, ministro, hablando de Posadas un poco, en realidad hablando de Misiones, pero se generó una gran polémica por la quita del fondo de soja, del llamado fondo de soja, conocido como fondo de soja, ¿no? Y por supuesto dividió las aguas en este país, parece que todo genera una grieta. Sabemos que es particularmente de los municipios, pero ¿cómo impacta en la provincia esta quita de este fondo?
Y es un recurso importante, tanto para la provincia como para los municipios. Para la provincia, te voy a hablar de lo que es el año que viene. Lo de este año más o menos quedó arreglado porque el año, la semana pasada la Nación emitió un decreto donde le compensa a las provincias y a los municipios con un aporte extraordinario para lo que es este año. Entonces, este año no hay problema porque hay la Nación compensó la pérdida del fondo de la soja de los 4 meses que nos quedaban. Pero el año que viene sí se elimina. Y en total son 800, se estimaba que para el año que viene eran cerca de 800 millones de pesos, de los cuales 240 era para los municipios y 650, 660 era para la provincia. Que esto se ocupa para obras. Claro. Los municipios se usan para comprar camiones, retroexcavadoras, hacer cordón cuneta, y esto lo pierden. Algo van a recibir como compensación porque la Nación bajó el reintegro a las exportaciones, que eso significa un poquito más de coparticipación, entonces van a recibir un poquito más de plata por coparticipación, pero no completa lo que se perdió por el fondo de la soja, así que es un tema que nos preocupa y veremos cómo se puede llegar a resolver y que está en realidad a resultas de lo que pase con el presupuesto nacional, que justamente se está discutiendo en estos días en el Congreso.
O sea que una vez finalizado el debate sobre el presupuesto nacional, ahí se empezarían a pensar las compensaciones del fondo de la soja.
Sí. Sí, no sé si compensaciones.
No sé con ese nombre o algo.
Digamos la cuenta final. ¿Cómo quedamos con el fondo de la soja y con todo lo que se pierde? En realidad hay 3 ítems, yo diría 4 ítems que se pierden, que son importantes para las provincias. El primero es el fondo de la soja, que afecta más a los municipios y también a la provincia. El subsidio de transporte, que no es un tema menor. Esto significa que al caer el subsidio de transporte, la tarifa en muchos lugares se va a disparar y eso hay que buscar de cuidarlo y amortiguar el impacto.
Un tema tan actual en la ciudad de Posadas, ¿no?
Sí, justamente hoy se hizo la audiencia por el boleto. Y el tercer tema es la pérdida de la tarifa social, que afecta justamente a los sectores más vulnerables. Una familia, para que usted tenga una idea, que hoy paga 500 pesos de luz por tener tarifa social o 300 pesos, se le va a 1.500 porque pierde el beneficio de la tarifa social, y también estamos buscando cómo mitigar esto. Y el cuarto ítem es la obra pública, que no lo dicen, pero también va a reducirse. La obra pública la van a reducir sustancialmente y eso significa menos obras en el resto del país ejecutadas con fondos federales. Todo esto hay que ver cómo termina el presupuesto nacional. Una vez que esté aprobado, haremos las cuentas y veremos si habrá una compensación o no por todos estos ítems que se llegan a perder, ¿no?
Justamente por ahí a esto iba. Nos están llamando al teléfono de la radio, les cuento que no podemos atender, ¿no? Al celular de la radio. ¿Está en análisis la posibilidad de cubrir el subsidio al transporte o la provincia no está en condiciones de hacerlo?
Hoy no está en condiciones de hacerlo, o sea, con los recursos actuales no está en condiciones de hacerlo. En esto por ahí quiero contestarle, por supuesto, en buenos términos, pero contestarlo al diputado Pastori, porque él manifestó en varios medios de que las provincias están recibiendo muy buena coparticipación. Y no es tan así, o sea, la coparticipación viene bien, pero no por eso nos sobra el dinero como para tirar manteca al techo, decir, claro, bueno, cubro esto, cubro aquello. Pero además hay un dato que es irrefutable. La coparticipación que reciben las provincias es lo que recauda la AFIP. Entonces, si viniera tan bien la coparticipación, como dice el diputado Pastori, la AFIP también giraría mucho más fondos a Hacienda de Nación, y hoy Hacienda de Nación también tendría un equilibrio fiscal que no alcanza. Entonces, no es que vienen tantos recursos como se dice, viene creciendo a buen ritmo, pero porque tenemos una tasa de inflación alta. O sea, hoy la inflación está rondando cerca de un 30-32% y eso genera, por supuesto, mayor coparticipación. Pero no es que nos sobre la plata y hoy podamos salir a cubrir estos desfasajes. Lo que tenemos que ver es cómo queda el presupuesto nacional, si en el presupuesto se preverán o no compensaciones para las provincias en este sentido para poder mitigar. Y esta fue la tarea que estuvimos haciendo entre los meses de agosto y septiembre, previo a presentar el presupuesto. Se estuvieron tirando algunas ideas a los funcionarios de Hacienda de Nación y del Interior de Nación, de ideas para compensar y, bueno, ver si quedan incluidas después en el presupuesto sancionado, ¿no?
La verdad, muy didáctico, muy claro el ministro. Sacó a relucir su capacidad de profesor. Sabemos que en algún momento fue profesor, nos ha desasnado un poco, pero creo que ahora me la va a tirar afuera la respuesta. Tengo la sensación. Me parece que el ministro la va a sacar a la tribuna con esta pregunta que le voy a hacer para ir cerrando la entrevista. ¿Cómo se ve para el año que viene en alguna candidatura? Tal vez intendente de Apóstoles, vicegobernador, diputado.
Te voy a responder en términos futbolísticos.
Ahí va, ahí va, ahí va.
Hay que patear para adelante porque es muy pronto para hablar de eso. O sea,
está bien.
Además es poco serio. La verdad que, sí, o sea, no por usted, sino por mí.
Bien.
Sí. Hablar de candidaturas ahora a la gente no le interesa, está preocupado por muchas más cosas. Creo que le pida a nosotros, los funcionarios, que seamos responsables y que nos dediquemos a lo nuestro y que no hagamos campaña. Uh-huh. La campaña se hará un mes antes, dos meses antes, como corresponde, pero hablar ahora de candidaturas creo que no es serio para el momento difícil que estamos pasando, ¿no?
Está muy bien.
Así que la pateo para adelante.
Perfecto.
Para
adelante, lo bien, invitamos, ¿no?, el año que viene, entonces, ministro. Lo comprometemos para el año que viene.
Está bien.
Pasó por Pasa de Todo, justamente, el ministro de Hacienda de la provincia de Misiones, el contador Adolfo Zafrán. La verdad que para nosotros es un placer, y para nuestros oyentes también, poder entender un poco más de estas cuestiones.
Bajarlo más a tierra.
Bajarlo, ¿no?, a tierra.
Un poco, que yo siempre digo también que, uh-huh, estamos opinando todo siempre de lo financiero y yo ya no sé en qué, sí, le va. Entonces, claro, si va Levac, Levin, y tampoco nunca supe qué es. Entonces, uh-huh, es como que estamos metidos, bueno, mucho, y no podemos.
¿Y en qué está enfocada la provincia?
Claro.
También, ¿no? A veces me parece que tenemos como de los medios de comunicación un disparo de información. Sí. No, y lo decíamos, lo dijimos muchas veces, no nos acordamos la última vez que no estuvimos en crisis, ¿no? Pero por ahí entender dónde está poniendo foco la provincia, sí, en materia económica o presupuestaria me parece que es súper importante para los misioneros.
Uh-huh. Ministro Zafrán, muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.
Y bueno, sabe que están las puertas abiertas del programa para cuando quiere. Nos va a zafar de la respuesta. El año que viene lo invitamos. Sí,
sí. Responderemos.
Así es. Pasó el ministro de Hacienda de la provincia de Misiones aquí por Pasa de Todo.